Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Isaías, capítulo 22. Libro de Isaías, capítulo 22. Profecía acerca del Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que todos los tuyos han subido a los terrados? Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes huyeron juntos, fueron capturados por los arqueros. Todos los que se hallaron en ti fueron atados juntos, aunque habían huido lejos. Por eso dije, dejadme llorar amargamente. No os afanéis por consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque es día de alboroto, día de angustia y confusión de parte del Señor, el Eterno Todopoderoso, en el Valle de la Visión, para derribar la muralla y clamar al monte. Elam tomó aljaba con carros y jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles se llenaron de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá, y miraste en aquel día hacia el arsenal del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y juntasteis el agua del estanque de abajo. Contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortalecer la muralla. Hicisteis foso entre los dos muros con las aguas del estanque viejo, y no mirasteis al que lo hizo, ni respetasteis al que lo ideó antiguamente. Por eso el Señor, el Eterno Todopoderoso, llamó en ese día a llanto y endechas, a raparte el cabello y a vestir saco. En cambio, lo que hubo fue gozo y alegría, matanza de vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Dijisteis, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces el Eterno Todopoderoso me reveló al oído, este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, el Eterno Todopoderoso. El Eterno Todopoderoso dice, ve a ese tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? El Eterno está por asirte con fuerza y lanzarte muy lejos, oh hombre robusto. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por un país extenso. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y te bajaré de tu puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Lo vestiré de tus vestiduras, lo fortaleceré con tu cinturón, entregaré tu autoridad en sus manos, y será padre al habitante de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas de beber y toda clase de jarros. En aquel día, dice el Eterno Todopoderoso, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder. El Eterno ha hablado. Este capítulo, apreciado amigo oyente, está enfocado en dos profecías distintas en fecha y en contenido. En primer lugar está la profecía contra Jerusalén, llamada simbólicamente Valle de la Visión, que va desde los versos 1 al 14. Y en segundo lugar está la profecía acerca de Sebna y Eliakim, que se relaciona con el anterior en su radio geográfico y con la trama política que va desde los versos 15 al 25. Y comienza la profecía con el versículo 1 preguntando, ¿qué tienes ahora que todos los tuyos han subido sobre los terrados? Y dice el comentario bíblico adventista que los terrados se referían a los techos planos de las casas de Palestina, los cuales eran usados para diversas actividades. Entre ellos estaba la adoración a los dioses paganos y también se usaban para fiestas y para banquetes. Y allí en ese lugar pues se oían alborotos, había ruido de gritos. Y allí pues había una mortandad. Y no eran muertos a espada. Y mientras la campiña de Judá estaba siendo devastada por los ejércitos asirios y morían multitudes, los habitantes de Jerusalén pues estaban en fiesta, no estaban arriesgando la vida en el campo de batalla para ayudar a sus compatriotas y a sus hermanos. Estaban era ocupados en una extraña y desenfrenada búsqueda de placeres. y era pecado que procedieran así cuando tantos de sus hermanos estaban perdiendo la vida y las propiedades. Y sobre todo porque Dios había proclamado luto, pero ellos no le hicieron caso a ese luto que Dios había proclamado y seguían allí en sus placeres. En el versículo 4, Isaías se siente muy afectado por la triste situación de Jerusalén y pide que lo dejen solo con su tristeza. Más tarde también Jeremías lloró amargamente por la suerte de la ciudad, a la cual él llama la hija de mi pueblo. Y ese día, el versículo 5 dice que iba a ser un día de alboroto. Porque el comentario bíblico adventista dice que Isaías describe un día de angustia y confusión, cuando el enemigo rodea la ciudad. Allí se romperán los muros con máquinas de guerra y el pueblo entonces iba a tener que ir a clamar a los montes en su angustia. El versículo 11 presenta un gran error que tuvieron los habitantes de Jerusalén. Allí dice: hiciste y foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Y el comentario bíblico adventista dice que este foso posiblemente fue el túnel construido por Ezequías para llevar el agua desde la antigua fuente de Gihón hasta otro estanque situado al suroeste, a unos 533 metros de distancia, que se conoce como el estanque de Siloé. Y del lado de afuera del muro anterior y también más afuera del acueducto de Ezequías y el estanque de Siloé, se construyó un segundo muro, y de ese modo todo el agua que brotaba de la fuente de Gihón quedaba a disposición de los habitantes de Jerusalén, pero era completamente inaccesible para un enemigo que estuviera fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? No tuvieron respeto ni siquiera por el Dios de los cielos que había permitido que se hiciera todo eso. Y muchos de estos habitantes de Jerusalén ya no buscaban la protección de Dios, sino que dependían de sus propios recursos o de sus propios inventos, y olvidaron que Jehová era el verdadero fundador y artífice de la ciudad, y que sólo él podría proporcionar la ayuda necesaria en tiempo de angustia. Y Dios lo llamó a arrepentirse y hacer luto por su situación y a cambiar su actitud, pero tristemente ellos no lo hicieron. Y a pesar de su situación desesperante, el pueblo no se volvió a Dios, sino que continuó en borracheras y en banqueteos. Se entregaron a una sensualidad desenfrenada, de la cual ahora ya nada ni nadie podía apartarlos. Y el versículo 13 dice que estaban matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y tristemente Dios no iba a pasar por inadvertido sus pecados. El castigo iba a venir más rápido de lo que ellos estaban pensando. A partir del versículo 15, pues se habla acerca de Semna, el tesorero o mayordomo. Y dice el comentario bíblico adventista que Semna era el tesorero, y esta posición era una de las más importantes en el reino. Posiblemente era virrey y actuaba en lugar del rey en todos los asuntos importantes del estado, entre los cuales pueden haberse incluido las finanzas nacionales, los asuntos internos y la responsabilidad de atender a la casa real. Pero, ¿por qué Dios habló relacionado con este hombre? ¿Cuál era la causa de su castigo? Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que Isaías estaba indignado por la arrogancia de Semna. Parece que hacía poco había subido al poder, se había enriquecido y aún no tenía una tumba familiar donde enterrar a sus antepasados. Por lo tanto, decidió construir una tumba nueva y elegante para que lo honraran en su importante cargo y para asegurarse un lugar en el recuerdo de las generaciones futuras. Y en vez de dedicar sus esfuerzos para salvar a la nación en ese tiempo de peligro, pensó que era más importante promover sus intereses personales. Pero Semna no ocuparía la tumba, sino que perecería en un país extranjero. La debilidad de Semna era su orgullo manifiesto. Había adquirido una espléndida carroza, la cual lo habría de acompañar al cautiverio. En el versículo 20 Dios dice: llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, quien ocupará este puesto. Y Eliaquim sería una honra para la casa de su padre. Era una persona humilde hasta ese momento. Y este hombre representa a aquellos pobres y humildes a quienes el Señor eleva a puesto de confianza y de honor. Aquellas personas que no son nada, aparentemente, pero que Dios los eleva y los coloca en una posición importante para que cumplan el propósito, el plan y la voluntad de Dios. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Biblia para mí, eres tú.
únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.